Webull llega a México con una propuesta diseñada para inversionistas exigentes. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, acceso a fracciones de acciones y a los principales mercados globales desde una sola aplicación.
Con datos en tiempo real,
indicadores técnicos avanzados y gráficos interactivos, ponemos en tus manos herramientas de nivel profesional. La seguridad y la transparencia son pilares de Webull, con presencia en 13 países.
Webull, tu plataforma global de inversión. Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC. Miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.
Bienvenidas y bienvenidos a Manual de Supervivencia para la Adultez, este podcast donde platicamos, pero sobre todo aprendemos de todas esas cosas que nos hubiera gustado que nos enseñaran en la escuela. En esta ocasión vamos a platicar con una dentista y antes de presentárselas y de tener toda la información, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al dentista? ¿Fue hace 6 meses? ¿Fue hace 1 año? ¿Fue hace 3 años? ¿Fue hace tanto tiempo que ni siquiera te acuerdas? Si respondiste hace 6 o 12 meses, muy bien. Eres de los pocos, de los poquísimos mexicanos que lo hacen. Pero si ya pasó tanto tiempo que ni siquiera te acuerdas cuándo fue la última vez que fuiste, escucha lo siguiente. Es muy posible que tengas caries, que tengas problemas en las encías y que en el futuro, por ahí cuando tengas entre 50 y 60 años, se te empiecen a caer los dientes. Si esto ya prendió por ahí alguna alarma, si ya quieres hacer una cita con el dentista, si ya quieres empezar a cuidar tu salud e higiene bucal, quédate para ver todo lo que nos va a contar la doctora Denise Moreno, que es cirujano dentista, especialista clínica en alineadores y especialista en ortodoncia. Denise, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien.
Muchísimas gracias por acompañarnos de entrada. Y la verdad, los datos duros dicen, por ahí empiezan a encender alarmas, ¿no? O sea, eso de que 9 de cada 10 se van a quedar chimuelos en 20, 30 años, está cañón. Entonces, haciendo como un poco la investigación para este episodio, también encontré cosas muy básicas, ¿no? De 7 de cada 10 no sabemos lavarnos los dientes.
Sí.
Empecemos por ahí. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos a la hora de cuidarnos o, según eso, cuidarnos, entre comillas, los dientes?
Pues justo lo que acabas de decir es importante. No solamente en México, sino también, la verdad es que según la OMS, la población mundial tiene el 80% de prevalencia en caries. Y mencionaste la enfermedad de las encías. Desde ahí viene un poquito aunado la falta de conocimiento del cepillado de los dientes. Las enfermedades de las encías es una acumulación de placa que no logramos eliminar por un tiempo prolongado, ¿no? Entonces, de repente, lo que pasa es que las encías empiezan a sangrar y empiezan a lastimar el soporte de los dientes y de ahí vienen las enfermedades periodontales. Y también la prevalencia es grandísima a nivel mundial. De 70 al 80% según la OMS tenemos enfermedades periodontales.
¿Y cuál sería la forma entonces correcta de lavarnos los dientes para evitar esto, ¿no? O sea, porque al final, según eso, nosotros 3 veces al día estamos con el cepillo, pero luego de que de repente sale sangre y de repente te empieza a doler y de repente dices, toqué al dentista, ¿no? Entonces, sí, claro. ¿Qué estamos haciendo mal?
Pues mira, la verdad es que cuando van a mi consulta son muchas cosas que, como tú dices, no lo saben. Se tiene la teoría de que ocupemos un cepillo con cerdas duras y que con eso nos vamos a cepillar mucho más fuerte. Y lo que no estamos entendiendo es que podamos dañar nuestras mismas encías, dañar nuestro mismo esmalte dental, ¿no? De repente me llegan pacientes que ya llegan con fisuras en los dientes porque se cepillan muy fuerte. Y al revés, cuando tenemos a pacientes que no sienten, no les gusta lo duro y vienen con cepillos muy, muy suaves, pero no tienen una buena técnica de cepillado. Entonces, aunado a eso, vemos que la técnica debe ser súper correcta desde la encía, pasando las cerdas de los dientes entre los dientes y barriendo completamente, literal, como cuando barremos con una escoba.
Ajá.
Barrer toda la placa de una forma suave, pero una buena técnica. No se necesita mayor dureza, ¿no? Que probablemente hace muchos años, no sé si recuerdes, pero hace mucho los cepillos duros eran los que eran los top, ¿no? Porque eso es lo que se creía que iba a limpiar, pero realmente la tecnología ha avanzado muchísimo y lo que implica es tener muchas cerdas para poder realizar la remoción de la placa correctamente.
Yo he visto, bueno, ya existen, o sea, una infinidad de cepillos, o sea, tú te paras en el pasillo de ahí donde están las pastas, los cepillos y los enjuagues, que ahorita vamos a platicar de eso, y dices, ¿cuál agarro? ¿No?
Sí.
O sea,
sí, hay
hay unos, por ejemplo, que tienen como las cerdas como unas para un lado, otras para otro.
Sí.
¿Estos son mejores o cuáles son los que recomiendas?
Bueno, realmente yo siempre voy a recomendar los cerdas que son completamente planas, que es un cepillo que es completamente plana, que tenga cerdas suaves y que sea con cerdas suficientes. Generalmente los cepillos de Oral-B, de Curaprox, que es una marca suiza, y Colgate, ya cumplen esa parte. Tienen una línea premium que es cerdas suaves que van a ayudar al periodonto firmes y que remuevan la placa. Todos los demás cepillos, si se ocupan correctamente, son buenos, o sea, ningún cepillo es malo tal cual, pero hay unos que ayudan a mejorar la técnica. Entonces, todos los cepillos que tengan las cerdas completamente firmes y que tengan muchas cerdas, por ejemplo, Curaprox tiene 5,460 filamentos en su cepillo. Entonces, es muchísimo para poder barrer correctamente la placa y pues retirarla como debe de ser, ¿no? Con una buena técnica.
Y también, a veces que ya compramos el cepillo, ¿no? Denise nos dijo que el de la marca tal, que 5,000 fibra, ¿verdad? Y luego lo tenemos ahí de que un mes, dos meses, seis meses. O sea, también hay que estarlo cambiando,
sí,
¿no?
Claro.
¿Cada cuánto?
Sí, mira, generalmente lo recomendable es cambiarlo cada tres meses. Por lo mismo, porque antes se tenía la teoría de que entre más fuerte, pues mejor nos cepillábamos. Las cerdas empiezan a abrir y no sé, ustedes en su casa revisen su cepillo de dientes y evalúen que tengan sus cerdas hacia afuera. Si ya tienen las cerdas hacia afuera, ya lo tienen que cambiar. Y esto pues implica por la fuerza que ustedes generan al cepillarse los dientes. Entonces, lo ideal, tres meses, las cerdas ya no funcionan o ya no tienen la efectividad pues adecuada y hay que retirarlo y cambiarlo por uno nuevo. Entonces, okay. sí, cada tres meses. Adicional a todos, el hilo dental, los cepillos interdentales, es más, los que dices de las gomas ayudan a la limpieza de la lengua, no de los dientes.
Ok, a eso iba, me quiero regresar a ese pasillo, estás en el súper, estás en la farmacia y llegas y dices, bueno, ya es momento de cambiar mi cepillo, de comprar un enjuague, de tener un nuevo hilo. El cepillo ya nos dijiste, pero ahora el tema del enjuague, ¿es algo que se tiene que hacer diariamente? ¿Cuál nos recomiendas? ¿Cómo, si a lo mejor no lo estás usando, cuál tienes que empezar a usar?
Acabas de decir algo súper importante que me acaba de pasar hace poco. Generalmente, pues los pacientes creen que entre más alcohol tenga o entre más fuerte se sienta, pues más efectivo va a ser,
entre,
¿no?
Entre
más se sienta en la boca y sientas el sabor a menta, se va a sentir efectivo. También existen unos enjuagues que tienen una solución de clorhexidina. Y eso solamente es medicado, o sea, es importante que si ustedes ocupan un enjuague, cualquiera que sea, pero que tenga soluciones de clorhexidina, solo sea indicado por su odontólogo o su dentista para enfermedades en las encías. Ahora, esos enjuagues no se ocupan diariamente o durante un mes, tienen un cierto tiempo, así como los antibióticos, se ocupan cada 15 días y ya, se eliminan. ¿Por qué? Porque entonces nuestra microbiota, nuestras bacterias se vuelven resistentes a ese tipo de soluciones. Entonces ya no va a ser tan efectivo como debería de ser. ¿Qué enjuagues recomiendo? Todos los que tengan una solución de mentol, que sean refrescantes y antibacteriales, ¿no? El enjuague solamente es ayudante en la limpieza. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a bajar la microbiota o va a bajar la estancia de las bacterias por un periodo de tiempo, pero no va a eliminar por completo las enfermedades. Entonces, va a ser un auxiliar en tu limpieza, pero no va a ser algo que va a curar una enfermedad, no te va a curar la caries, no te va a curar la periodontitis, va a ser un auxiliar en la limpieza.
Y, por ejemplo, o sea, me lavo los dientes y el enjuague va antes o después, porque por aquí traíamos ese debate, ¿no? O sea, el enjuague va después, pero sí. Luego dijeron, no, ¿qué haces?
Sí.
Y yo, pues no sé ya.
Pues mira, la verdad es que las indicaciones de cada una de las marcas siempre varía, pero lo recomendable es después. O sea, tú eliminas, como lo mencionaba, eliminas la placa entobacteriana que se acumula de lo que acabas de comer, ¿no? Entonces, pues lo que quieres es auxiliar para que se eliminen todas las bacterias. Entonces, ocupas el enjuague, súper importante. Muchos pacientes lo que hacen es, se colocan el enjuague, ya sabe rico y lo escupen. No, si ustedes revisan la etiqueta, el enjuague tiene que estar de 30 a 40 segundos dentro de la boca y después lo escupes para que realmente funcione en la microbiota. Si ustedes solamente lo ocupan para que sepa rico, pues no es suficientemente efectivo.
Y ahorita que tocaste el tema del tiempo, también el lavado de dientes no es de que se acabe. O sea, yo he visto gente que literal, o sea, 15 segundos ya se lavó los dientes.
Sí.
O sea, ¿cuánto normalmente tenemos que estar cepillando? Debe ser varios minutos, ¿no?
Sí, realmente eso también es un tema importante. Lo ideal es de 3 minutos aproximadamente, pero digamos que yo...
Una canción.
Exacto. Si tú pones un reloj de arena de 3 minutos, eso es lo que va a durar tu cepillado. Sin embargo, pues hay pacientes que se enfocan más de cuántas veces tengo que cepillar. Entonces, yo lo que les digo es, cuenten 40 veces por cada cara de lo que abarca el cepillo. Es decir, si empiezas de atrás para adelante, el segundo molar y el primer molar, 40 veces. 40 veces, a lo mejor lo haces más rápido, a veces lo haces más lento, pero al menos 40 veces tiene que pasar el cepillo para barrer correctamente la placa dentobacterial y hacerlo pues en toda la boca. Eso te tardas aproximadamente 3 minutos.
Ok, muy bien. A ver, entonces ya pasamos el cepillo, el enjuague y para esta rutina de limpieza, creo yo, nos falta el hilo, ¿no?
Así es.
¿Qué onda con el hilo?
Otra de las cosas súper importantes, el hilo dental igual es un auxiliar en la higiene, pero es recomendable para unos u otros pacientes. Los pacientes que tienen periodontitis, no se recomienda tanto el hilo porque puede lastimar el periodonto o puede sangrar la encía. Tiene que ser una buena técnica. Entonces, otro de los detalles que hay que considerar son las coronas o incrustaciones, que son todas estas restauraciones que están pegadas, que pueden tener una fisura y puede hacer que desalojes las coronas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado a la hora de hacer el hilo dental. El hilo dental va a ayudar a eliminar toda la placa dentobacteriana que está entre los dientes, que se encuentra en las fisuras que están entre los dientes, y a sacar todo eso que no lograste sacar con el cepillado. Entonces ese también se recomienda diariamente, en la noche, ¿no? En tu parte de tu rutina diaria.
Muy bien. Bueno, ahí tienen ya de que algunas marcas, consejos. Ahora me gustaría pasar a otro tema que son como...
This podcast is supported by The Real Real. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The Real Real.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The Real Real, game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell fast to our 38 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The Real Real than anywhere else.
Exactly. This? That's the sound of your closet working for you. The Real Real. Earn more, save time, sell fast. And right now, you can get an extra $100 site credit when you sell for the first time. Go to TheRealReal.com to get your extra $100. TheRealReal.com. That's TheRealReal.com.
Los problemas más comunes, ¿no? Ya no nos lavamos bien los dientes, no nos pusimos enjuague, no pasamos el hilo, ya nos dejamos un cochinero en la boca y empiezan los problemas, ¿no? Vámonos de menos a más. Te empieza a doler una muela, por ejemplo. ¿Cuáles son como las causas más comunes de esto?
Ok. Pues sí, lo que acabas de decir es súper importante. Casi todos los pacientes llegan por dolor o por alguna molestia. Entonces, partiendo de lo que decías, digo, lo ideal es que te revisemos cada 6 meses para evitar llegar a un problema mayor. Cuando ya duele un diente es porque ya es agravante. Entonces puede ser problemas desde que sea una caries profunda que necesite una endodoncia, puede ser las muelas del juicio, que es algo como muy común últimamente, y bueno, las muelas del juicio o el dolor de las muelas del juicio dependen de la edad del paciente. Y también otra de las cosas es que pues de repente tienen restauraciones desajustadas que no les causaban molestia, pero de repente ya empiezan a doler y es una causa principal de la consulta.
A lo mejor esto no se lo debería estar preguntando a una dentista, pero por ejemplo, te empieza a doler.
¿Cuál es el...? Yo sé que me vas a decir, pues, al día siguiente que te duele, haces la cita con el dentista. Cosa que no pasa.
No
pasa.
No.
Más o menos, ¿cuánto tiempo, así ya exagerando, podemos esperar para realmente ir con el dentista? Porque, spoiler alert, el dolor no se les va a quitar.
Oye, sí, va a ir, sí, va a ir lo creciendo. Vas a tapar, pero...
Ajá, o sea, sí. Como, si te empieza a doler, ¿cuánto tiempo puedes aguantar para ir al dentista? Que a lo mejor, pues, no tienes el dinero, no tienes el tiempo.
Sí, y lo que acabas de decir también pasa, ¿no? Las urgencias dentales. ¿En qué momento es una urgencia y en qué momento ya necesitamos sí o sí ir al dentista? Bueno, primero que nada, si nosotros detectamos algo distinto en nuestra boca, si de repente te sentimos como una bolita por fuera, por dentro, esto ya es un absceso dental. Y si, por ejemplo, el paciente tiene enfermedades cardíacas o tiene enfermedades de diabetes, esto puede agravarse rapidísimo. Digamos, ahí ese es un punto de alerta que todos los pacientes que tienen una enfermedad crónica degenerativa tienen que tomar en cuenta. Sin embargo, si somos pacientes sanos completamente, podemos tomarnos, sí, un ibuprofeno, un paracetamol, todo lo que todo el mundo se automedica, pero podemos esperar 3-4 días para evitar que sea peor. Yo lo que les digo a los pacientes es que una vez que duele, tienes un tiempo límite de qué tan caro te va a salir. Porque puede ser que voy a eliminar la caries y voy a poner una resina. A lo mejor cuando estaba doliendo un poquito, pero si ya es un dolor insoportable, olvídalo, ya va a ser una endodoncia, ya va a ser una incrustación y ya va a ser una corona. Y eso, pues sí, va a salir más costoso. Entonces, súper importante saber detectar en nuestro cuerpo en general cuando algo duele, cuando algo molesta y cuando nos estamos aguantando demasiado, pensar en las consecuencias, ¿no? Porque, pues sí, nos va a salir mucho más caro tapar una muela con una resina que tapar una muela con una endodoncia y una corona.
Claro, y ahí también tocas un tema que hemos aquí platicado muchas veces, lo platicamos con el doctor Mijail, que el episodio salió hace no tanto, hace un par de meses, chéquenlo, que justamente platicábamos el factor económico, ¿no? Que a veces suele detenernos en buscar atención, y decía, siempre si lo que prolongas, lo que dejas para después, lo que no vas atendiendo, va a salir mucho más caro, ¿no? O sea, si tuviste un malestar pequeñito y en el futuro, en ese caso decía, ya se convirtió en una diabetes inmensa que tiene un chorro de tratamiento y así, o sea, eso se vuelve muy costoso. Lo mismo sucede con los dientes y yo creo que con cualquier malestar, ¿no? O sea, que si el coche primero se le prendió el foquito y luego ya tienes ahí el arbolito de Navidad, pues obviamente te va a salir más caro.
Sí, claro, sí. Y, perdón, eso sí, en la economía del paciente lo tenemos que notar. O sea, siempre digamos que tratemos de educarnos en esa parte de nuestro umbral del dolor. Yo sé que podemos aguantar, somos mexicanos y todo lo que tú quieras, ¿no? Tenemos que trabajar, tenemos nuestras cosas que hacer, tenemos una agenda llena de cosas pendientes, pero priorizar nuestra salud nos va a hacer que sigamos siendo productivos. O nos va a hacer que nuestra salud no vaya a salir más cara. Por ejemplo, otra consecuencia podría ser eliminar completamente el diente, colocar un implante y colocar una corona. Eso es mucho más caro aún, ¿no? Porque tienes que pagar el implante, el cirujano tiene que ser un especialista en una cosa y después un especialista en otra cosa. Y la consecuencia pues siempre va a ser mayor.
Justo ahorita más adelante vamos a tocar el tema de los costos de todo para que tengan una noción de si van cada 6 meses o si se quieren aguantar 10 años sin ir al dentista para que vean cómo van cambiando las cuentas. Pero también ahorita tocaste un tema muy importante que de hecho varias personas me pidieron que platicáramos de esto, que son las muelas del juicio. Al final, pues todos sabemos, son un dolor de cabeza, un dolor físico,
sí.
Pero ¿qué onda? O sea, ¿se tienen que quitar todo? ¿A todo el mundo se le quitan? ¿Cómo sabemos si se deben de quitar? Cuéntanos.
Bueno, primero que nada, las muelas del juicio salen en nuestra adultez. No salen, pues, cuando nosotros hacemos la muda, que puede ser desde los 11 años a los 16 años aproximadamente, porque ha variado mucho la cronología de la erupción. A los 18 años, 20 años, dependiendo si es hombre o mujer, porque también prevalece de acuerdo al si es sexo femenino o masculino, empiezan a salir a los 18 años. Y la diferencia es si salen en una buena posición. Eso quiere decir si la mandíbula o el maxilar tienen el espacio suficiente para que esa muela del juicio salga. Si no tiene el espacio suficiente, que seguramente no lo tienen, porque igual otra del 70% de los pacientes tienen maloclusiones, que quiere decir que los dientes no salen en una correcta posición, pues empiezan a generar dolor. ¿Por qué? Porque o empiezan a salir en una mal posición, horizontales, que pueden empujar al diente contiguo, o pueden salir muy cerca del nervio dental inferior, que pues generalmente hay pacientes que les duele hasta la cabeza, ¿no? O se quedan retenidos en la mandíbula. Pueden ser miles de posiciones que todas ellas van a causar dolor. ¿Qué hacer? Bueno, pues primero tomarse una radiografía panorámica para evaluar en qué posición está. Si va a salir en correcta posición, dejar el espacio para que salga y solamente medicar para evitar el dolor o una infección. Y después evaluar si se puede quedar ahí. Si se tiene que retirar, pues ya retirarla en un tiempo correcto, porque también ese diente puede causar caries a un lado del diente y pues dañar al diente contiguo.
Maldita.
Si en algún momento ves una radiografía, puedes ver que cuando vienen horizontales lastiman la raíz del diente del segundo molar y no se ve. O sea, eso no se logra ver, solo se puede ver en una radiografía.
Claro, pues sin modo que te abran ahí todo, ¿no?
Entonces sí, es un tema muy complejo y eso es para los especialistas en cirugía maxilofacial. Estos especialistas son cirujanos dentistas que hicieron una residencia como si fueran médicos y van a los hospitales y realizan este tipo de cirugías.
Entonces, importantísimo eso, sí. Porque pues aquí estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, no solamente porque me duele el diente voy con el dentista, o sea, hay diferentes tipos de dentistas, dependiendo el malestar, el dolor, la posición, el diente, lo que sea, que es lo que te tienen que hacer, ¿no? Porque muchas veces acudimos con el especialista incorrecto.
Así es.
Y, no sé, eso sucede con los abogados, sucede con los médicos, sucede también, en este caso, con los dentistas. Entonces, para las muelas del juicio, con un especialista maxilofacial.
Así es, sí, ellos son especialistas que hacen sus residencias en hospitales. Entonces, súper importante, ellos tienen toda la experiencia de cualquier cosa que pueda suceder. ¿Por qué? Porque están tocando un hueso, están tocando nervios y están invadiendo al cortar hueso para sacar un diente.
Entonces, y si otro dentista que no tiene especialidad te dice, no, yo te lo hago, te sale más barato, huye de ahí. Oye, te va a salir más caro eso.
No, la verdad es que las complicaciones que puede suceder, pues una mala cirugía es, bueno, infecciones, pues que se quede la muela ahí, que en algún momento vayas después a otro cirujano y entonces tienes que pasar dos procedimientos y pues la verdad es algo muy complejo y pues realmente que puedan dejar algunos restos de dientes allí que puedan pues lastimar después a la larga. Entonces sí, es súper importante ir a los especialistas adecuados.
Ok. Y a ver, ahora el tema de la pérdida de los dientes, por ejemplo, al inicio yo decía que este dato me lo encontré, que yo dije, ¿qué? 9 de cada 10 mexicanos entre sus 50 y 60 años van a perder sus dientes, solamente les van a quedar 10, tomando en cuenta que tenemos 34. Sí. O sea, se nos van a muchos, espero que no, pero a muchos se nos van a caer 24 dientes. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué tenemos este problema?
Pues mira, este dato que tú estás diciendo, la verdad es que es algo muy particular en los pacientes más grandes, ¿no? O sea, si hoy tú le preguntas a tu sobrino, al hijo, todos tienen un abuelito que tiene una prótesis dental, ¿no?
Sí.
Pero al día de hoy, la educación dental ha cambiado un poco. Y también la educación a nosotros como cirujanos dentistas. Al día de hoy ya tenemos más herramientas que antes. Entonces, antes si, por ejemplo, era una corona que se estaba llenando de caries, había que sacarla porque se había fracturado. Al día de hoy ya hay formas de salvar ese diente, ¿no?
Sí, antes era todo, uy, se va.
No había las especialidades que hay hoy en día. O sea, por ejemplo, hoy si una corona se fractura, ya se puede hacer una endodoncia y se puede hacer un endoposte y se puede hacer una corona y se salva el diente. Antes no, antes pues ya no sirve, ya vamos a sacarlo. Y entonces a mí me han llegado muchísimos pacientes que me dicen, es que a mí me quitaron 4 dientes y son jóvenes. Y digo, pues es que ¿por qué te los quitaron? Platicando un poco, pues se los quitan desde chicos. ¿Por qué? Porque me ha pasado que hay pacientes que tienen la maloclusión de los caninos que no caben y se ven desde aquí arriba. Y entonces como no había esta educación para nosotros como especialistas de expander, armar el espacio y bajar los caninos, que es un tratamiento muy complejo cual hacer, pues preferían quitarlos, ¿no?
Acabas de resumir en un minuto mi infancia.
Sí.
Para los que no saben, yo creo que nadie, porque esto yo nunca lo he contado. O sea, mis dientes son muy grandes. O sea, si los ven en persona, dicen, ¡ay, qué dientotes! Y yo, mis dientes de leche eran muy chiquititos. Entonces, por cada ya diente de adulto, yo tenía dos de leche, pues no me cabían.
Sí.
Entonces, justo de que, bueno, me llevaron al dentista y mi dentista propuso dos cosas. Uno, le quitamos cuatro piezas, dos de arriba, dos de abajo, para que quepan ya todos. O ponemos brackets y recorremos uno por uno para atrás.
Sí.
Mi mamá, que estaba un poco traumada porque se le había caído creo que un diente en un embarazo, dijo, no lo vamos a...
This podcast is supported by The Real Real. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The Real Real.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The RealReal? Game changer. I earn more, and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell, fast, to our 38 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The RealReal than anywhere else.
Exactly. This? That's the sound of your closet working for you. The RealReal. Earn more, save time, sell fast. And right now, you can get an extra $100 site credit when you sell for the first time. Go to TheRealReal.com to get your extra $100. TheRealReal.com. That's TheRealReal.com.
¿Quitar dientes? Entonces me eché con brackets nada más y nada menos que 7 años.
Sí, sí. Sí, es un tratamiento muy, muy complejo. Y la verdad es que hoy en día nosotros como especialistas nos las pasamos actualizándonos una y otra vez para que ese tipo de tratamientos como el que te hicieron, una, pues se haga en menor tiempo y otra se haga lo más efectivo posible. Entonces, yo sí creo que la odontología y ese dato que acabas de decir, esperemos que cambie, que el día de hoy ya prevalezcan más los dientes en nuestra edad adulta y que tengamos justo la educación de poder salvar un diente. Digo, hoy en día yo también hago todo lo posible para evitar sacar un diente, ¿no? Entonces, seguramente cuando yo iba en la universidad, que eso tiene como 10 años, me decían, pues no hay otra cosa que hacer, sácalo, ¿no? Y yo en la consulta más adelante te das cuenta que hay miles de especialidades que pueden llegar a salvar el diente y evitar un problema también de maloclusión a los pacientes. La ausencia dental nos mutila, o sea, suena muy raro porque pensamos, no, pues tenemos muchos dientes, pero no, nos mutila porque cada diente tiene una función, el canino rasga, las muelas mastican, muelen la comida, todos tienen una función.
Claro, y aparte es un tema estético, sí, porque ¿quién quiere estar chimuelo? O sea, real, pues nadie. Pero pues al final también los dientes te ayudan a masticar, los dientes, claro, te ayudan a hablar, los, sí, dientes no solamente es para que se te vea bonito.
Claro, y con ellos mismos podemos masticar correctamente. Molemos la comida, generamos el bolo alimenticio y de ahí lo pasamos a nuestro... estómago, ¿no? Entonces, desde ahí podemos tener problemas gastrointestinales. Si tú le preguntas a alguien que tiene ausencia dental, tiene problemas gastrointestinales porque no muele correctamente la comida, porque no la pasa correctamente y no la digiere bien. Entonces, el tema dental suele ser muy importante, pues, para la edad adulta. Y el conservar los dientes, el que de repente un dentista, y eso también pasa mucho, a veces creen que es como sacarles dinero, pero cuando alguien te quiere salvar un diente, ahí es, ¿no? Si alguien te quiere sacar los dientes y poner una prótesis, porque es lo más fácil como dentista por hacer, no es algo funcional con el paso del tiempo. Entonces sí es súper importante prevalecer los dientes y evitar mutilarlos. O sea, al final todos tienen una función.
Perfecto. Y ahora, o sea, tocaste también un tema que quiero ir ahora para allá, que es esta relación con las enfermedades, ¿no? O sea, repito, muchas veces vemos el tema de los dientes como un tema estético, ¿no? De que, ay, me lo voy a blanquear, ay, me voy a poner carillas, que pues sí, se ve bonito, está muy de moda, de lo que tú quieras, pero pues también el cuidar de nuestros dientes implica, en casos muy extremos, evitar morir. porque hay infecciones mal cuidadas que devienen en eso, en lamentablemente un deceso, ¿no?
Sí.
Entonces, si nos pudieras platicar un poquito de esas enfermedades, ya nos decías, ¿no? Si tienes dientes, pues vas a tener enfermedades gastrointestinales. ¿Qué otras enfermedades podemos tener a causa de una mala higiene?
Pues aunado también a lo que platicaba hace ratito, que las alertas que tenemos que tener, las enfermedades periodontales pueden afectar en dos sentidos. Una, pueden afectar en un tema cardiovascular. Las bacterias se pueden pasar a nuestro sistema sanguíneo y pueden llegar a generar una enfermedad que se llama endocarditis bacteriana y pueden generar también problemas de glucosa. Generalmente nosotros como dentistas detectamos cuando los pacientes tienen, en diabéticos, tienen la glucosa alta. Su aliento se vuelve como cetónico, como,
¿qué es
como,
eso?
Como con azúcar, como si se acabara.
¿Cómo dulce?
Una enfermedad periodontal avanza así y se caen los dientes. No sé si de repente alguien ha escuchado que de repente a alguien se le cae un diente. De repente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el periodonto ya no tiene el soporte correcto para detenerlo, porque ya tuvo placa dentobacteriana que hizo que avanzara la enfermedad mucho más rápido de tal vez una persona sana.
Perdón, pero para los que no sabemos, me incluyo, ¿qué es periodonto?
Ah, muy bien. El soporte del diente. O sea, vemos la encía.
Ajá.
Después existe un tejido que une al diente del hueso. Y ese se inflama. Se debilita y hace que se caigan los dientes.
Okay.
Eso es periodonto.
Ya.
Y eso es periodontitis. Cuando se inflama, hace que se muevan los dientes. Entonces, de repente, si a ustedes se les mueven los dientes, es algo que hay que
alertar.
Hay que darse alerta. Cuenta.
¿Qué otra enfermedad? A lo mejor, ya mencionas una del corazón, este tema del azúcar. ¿Hay algo más donde tenemos que poner atención?
Sí, en temas tiroideos, de repente hay medicamentos que pueden llegar a lastimar un poco el esmalte del diente. Entonces, también es importante evaluar cómo nos cepillamos, con qué nos cepillamos y cómo podemos proteger el esmalte del diente. Entonces, cuando nosotros tomamos medicamentos agresivos que puedan lastimar la mineralización del esmalte, es importante ponernos flúor, ir al dentista para que nos ponga el flúor y hacer las limpiezas.
Ahorita que dices lo del esmalte, yo me acuerdo también que hace muchos años, creo que era Guanajuato, que fui de vacaciones alguna vez cuando era niña y que eso también es otra pregunta que quiero hacer. Yo normalmente me lavo los dientes con agua de la llave. O sea, pues escupes y ya. Pero pues, obviamente está en contacto con tus dientes. Pero me acuerdo que esa vez que fui a Guanajuato que me dijo mi mamá, no, aquí con agua de embotellada. Y yo, ¿por? Y me decía, es que el agua de aquí mancha, no sé qué. ¿Eso es cierto?
Sí, es cierto. Acabas de decir también otro tema importante. En el Bajío, todo el Bajío, existe agua fluorada. Entonces, a mí me han llegado o me llegaron alguna vez pacientes con fluorosis. Y es justo así, se lavan los dientes con exceso de flúor y desmineraliza. Todo en exceso es malo. El flúor es bueno y también es algo que no me gustaría que satanicen. El flúor ayuda a la resistencia del esmalte, pero todo en exceso es malo. Y cuando lo pasamos por nuestra voz por mucho tiempo, debilita el esmalte, lo vuelve más cristalino. Y entonces, a la hora de tocarlo se ve muy blanquecino y se rompe, y se empieza a desmineralizar. Entonces, súper importante pues evaluarte cada cierto tiempo para, es lo que acaba, lo que tu mamá hizo fue perfecto, evaluar cómo lavarte los dientes y hacerlo con una agua embotellada y evitar el exceso de flúor en la boca.
¿Y eso todavía en el presente aplica? O sea, ¿es mejor lavarnos con agua embotellada que de la llave, al menos en algunas zonas del país?
Algunas zonas sí, pero bueno, lo ideal siempre va a ser que vayas al dentista y que él evalúe el esmalte dental. Él evalúe si estás cerca de esa parte para que no llegue a afectarse. Siempre va a ser de acuerdo a lo que te diga el especialista, ¿no? Porque desde ahí es algo que a mí me gustaría agregar. No nos quedemos con lo que la gente dice, con los mitos, con lo que se escuchó que la abuelita o al tío...
Con el video de TikTok.
Sí. No. Siempre evalúen. Vayan a revisarse con el especialista y ya lo que el especialista les diga, es importante que lo sigan tal cual. Porque él es el único que va a detectar qué está mal, porque pues eso lo vemos diario.
Okay.
Tenemos el ojo clínico.
Claro, sí, pues tienes que ir con un especialista que te cuente el primo, el amigo, el vecino, el novio, la mamá, pues a menos de que sean dentistas, no les hagan caso, o no les hagan tanto caso al menos.
Sí.
Ahora, ya, dijimos, bueno, es momento, vamos a ir con el dentista. ¿cada cuánto es recomendable ir? Y ahorita me gustaría ir así como de que punto por punto, ¿qué costo tienen los procedimientos?
Ok. Pues mira, lo ideal es, lo primero hacernos una limpieza. Esto incluye una evaluación. Nosotros como dentistas hacemos un odontograma en donde evaluamos cada uno de los dientes. Idealmente, para que sepan, deberíamos de tener 32 dientes, incluyendo las 4 muelas del juicio. Pero pues la mayoría no las tenemos. Entonces, pues al menos son los 28 dientes los que tenemos que tener, ¿no? Okay. Entonces, desde ahí ya sabemos cuántas caries, qué nivel de caries, porque pueden ser caries superficiales o caries muy profundas. Y después de eso, evaluar, eliminar ciertas caries, ¿no? O colocar el flúor de ser necesario. El flúor tanto en niños como en adultos funciona. Obviamente, el flúor en los niños no es mucho más efectivo que nosotros como adultos porque el esmalte ya está bien mineralizado, pero justo ayuda a prevenir enfermedades.
¿Y eso cada cuánto es?
Cada 6 meses. Cada 6 meses es lo ideal. Al menos 2 veces al año visitar al dentista, porque también esto es importante. A veces nosotros vamos con un dentista general que no observa correctamente ciertos detalles, ¿no? Entonces, luego ellos nos derivan con un especialista. Si, por ejemplo, ven algo raro y se ve por ahí que duele la muela del juicio, pues te van a derivar con un maxilofacial, ¿no? Para evaluar si traes la muela del juicio, si ya viene, si en algún momento te va a causar dolor. Y desde ahí ya estamos previniendo algo, un dolor muy fuerte.
Ok, entonces, 2 veces al año ir con un dentista general, ¿o cómo
sí,
se dice?
Dentista. Sí.
Ajá,
sí,
para hacernos la limpieza y hacerse la revisión de si las caries o si hay algo más grave, nos manda con un especialista.
Así es.
Promedio, más o menos, en cuanto anda el tema del precio de una limpieza.
Pues mira, la verdad es que varía, como sabemos, como en todo, varía la zona en donde está cada quien, la torre de consultorios o si tienes un consultorio particular, pero oscila entre 700, 1,200 pesos, 1,500 aproximadamente una limpieza. ¿Por qué? Porque muchos dentistas pueden incluirte que un cepillo o que una limpieza con ultrasonido, etcétera, ¿no? Entonces, sí varía muchísimo la zona geográfica porque pues depende de las rentas que cada uno de los dentistas paguen.
No, y aparte aquí en Ciudad de México, por ejemplo, donde estamos, todo es más caro, ¿no? A lo mejor en algún otro estado es más económico. Sí. Yo siempre que voy a Guadalajara aprovecho para ir al dentista.
Sí, sí. Sí, no, definitivamente es mucho más barato.
Pero bueno, ahí tenemos una referencia más o menos, ¿no? 700, 1,000, 1,200 pesos. Ajá. 2 veces al año. Si lo dividimos mensualmente, o sea, no está nada descabellado. Paga más por Netflix. En el tema ya de, por ejemplo, una caries, ¿no? Que traigo 4. ¿Y cuánto va a ser la cuenta?
Sí, esos también varían. A veces son como desde 500 pesos hasta 1,200 pesos. Implica muchísimas cosas. Implica, aparte de la zona geográfica, las resinas que el dentista ocupe. Entonces existen, pues, resinas de bajo costo y resinas como de mayor calidad, que literal eso lo decide el dentista que los atiende. Entonces, si oscilan de 500 a 1,500, así es tan variable por el tipo de material que se ocupa.
Ok, y por ejemplo, hace rato que hablábamos de las muelas del juicio, decías, pues primero para definir qué se va a hacer, la radiografía. Una radiografía que a lo mejor no es el único caso el de las muelas, sino que te las piden para más cosas. ¿Cuánto cuesta una radiografía?
Ah, esas cuestan como 200, 250 pesos. La verdad es que no son tan costosas y son muy rápidas de hacer también. Entonces siempre van a ayudar muchísimo al diagnóstico al que el dentista les da.
Ok, y bueno, y ahora vamos a escalar un nivel. Si no fueron cada 6 meses y llevan 3, 5, 10 años sin ir al dentista, probablemente que cuando vayan les van a dar como algunos de estos problemitas, ¿no? Una extracción o un puente o una prótesis, eso ya es costoso, ¿no?
Sí, sí, sí. Una extracción probablemente suele ser lo más barato, ¿no? Pero ya
pero el costo lo que de sigue, que es sin el diente.
Sí, exacto. Y ya lo que sigue es, hay 2 opciones y esto literal depende de la economía del paciente. Si quieres conservar tu misma oclusión, la fuerza para morder correctamente, te van a recomendar un implante, que los implantes oscilan del 10 mil a 15 mil pesos. Más aparte, una corona, que esas oscilan en 5 mil a 10 mil pesos.
O sea, desde el chistecito de cada diente, 20.
Perder un diente, mínimo 20, ¿no?
Mínimo.
Y pues ya las prótesis cuestan aproximadamente 7, 8... Exacto. Más o menos el costo promedio. Pero no van a ser tan efectivas a la hora, porque se mueven, porque se desajustan, porque lastiman el huesito y en algún momento el huesito se vuelve delgado. Es súper importante saber que siempre es mejor un implante con una corona que una prótesis.
¿Y qué otros procedimientos comunes, ya a lo mejor no sé del día a día, pero que sí muy frecuentemente te tocan, existen?
En el tema de urgencia, las endodoncias. O sea, las endodoncias son como el día a día, porque cuando tenemos una caries profunda, se va hasta la pulpa del diente y esa es la realmente que causa el dolor. Pero imagínense que, por ejemplo, el esmalte es tan resistente que lo conservan en los fósiles, ¿no? O sea, si lo pensamos un poco en la mineralización, los fósiles son tan fuertes, ¿y qué tanto tuvo que ser grave la caries para atravesar todo el diente y llegar a la pulpa? Tuvo que pasar mucho tiempo esa caries ahí, tuvo que haber mucha azúcar o ingesta de azúcares para que eso se desarrollara. Y las endodoncias son como el día en día, porque las caries en sí no son dolorosas. Las caries profundas ya son dolorosas, porque tuvieron que atravesar todo el esmalte y la dentina para llegar a la pulpa. Entonces, eso pues ya es más costoso, porque tienes que eliminar la pulpa porque ya está infectada y colocar medicamento especial.
¿Y eso qué costo tiene más o menos?
Esos van entre unos 4,000-5,000 pesos, una endodoncia. Ya después la restauración que te platicaba, que estaba como entre 5,000, de 5,000 a 7,000 pesos.
Más el dolorazo de estar aguantando ahí todo.
Y bueno, el tiempo, porque al final son varias citas. Las endodoncias a veces son dos citas y después tienes que ir a la cita para colocar la corona. La verdad es que sí es algo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de, mejor me voy y me reviso antes de que una caries sea más grande.
Sí, sí, sí. Y sobre todo, recuerdo ir con el especialista, ¿no? Exacto. O sea, no vayan con cualquier doctor y que les diga, sí, yo te hago la endodoncia, y que no, exacto, sea especialista, y luego que les quede peor, y luego un problema tras otro, no.
Sí.
Por ejemplo, ya en un tema más estético, quizá algo que está muy de moda, el blanqueamiento. ¿Eso lo recomiendas? Y si sí, ¿cuánto cuesta?
Ok. Pues los blanqueamientos sí, sí los recomiendo. Existen productos especiales que tienen un nivel de concentración que cuidan el esmalte. El esmalte es como la capita que ayuda a proteger al diente de justo de todas las sensaciones del aire, del azúcar, etcétera. Cuando ya duele es que el esmalte está dañado, ¿ok? El esmalte se lastima así un poco con el ácido que ocupamos, que es peróxido, para el blanqueamiento, y hace más transparente el esmalte para que se vea la dentina. La dentina sí es blanca, el esmalte es el que determina el color del diente.
Okay.
¿Okay? Por eso se crean los blanqueamientos. Entonces, existen distintos tipos de concentrados y eso depende de cómo está tu esmalte. Por eso es súper importante que no ocupen ningún blanqueamiento que ven en internet, porque hay que evaluar el tipo de esmalte que tienes para evaluar el concentrado que se necesita. Entonces, los blanqueamientos son, varían de 1,500 a 4,000 pesos aproximadamente.
Ah, no está tan carísimo.
No son tan caros. No. Y existen como de guardas, o existen que son del consultorio, o existen los de lámparas, etcétera, ¿no? Entonces, esto estamos hablando como de un promedio de algo muy básico. Uh-huh. Pero es muy importante por estética cuidar el esmalte, ¿no?
Sí, ya
porque
que si
no
les...
es cualquier cosa.
Sí, sí, ya les queda sensibilidad y sí. Tomar un poquito de agua, uy,
sí,
no.
Sí, 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 lastima. No puede ser cualquier tipo de blanqueamiento. Y pues hablando un poco también de la estética, siempre buscar que sea algo natural, ¿no? Que no sea algo que de repente el diente sano no es blanco. Entonces, súper importante también mencionarlo.
Podría decir algunos ejemplos, pero me los voy a ahorrar.
Sí.
Oye, un tema, ahorita que estamos hablando de los dineros y así, yo sé que pues, tú eres dentista, ¿no? Vas a decir, ay, Carla, pues pregúntale a alguien más. Pero yo, por ejemplo, tengo un seguro de gastos médicos que me incluye una limpieza dental, creo que anual o cada 6 meses, no me acuerdo. Pero pues es algo que obviamente que cuando contratas el seguro a lo mejor ni te dicen, ¿no? O sea, como que tienes que leer.
Sí.
Entonces, ¿existen como algo así como que a lo mejor la gente que nos está viendo como que pueda como checar, no sé si tiene un seguro o a lo mejor que tenga como algo que le pueda facilitar costear este tipo
esa
de
revisiones?
Ajá, sí.
Es súper importante el tema de los seguros y eso sí me gustaría mencionarlo, porque generalmente son en cadenas, ¿no? Las que este tipo de cadenas. Las cadenas tienen un gran beneficio, ¿no? Si tú vas a tu chequeo de limpieza, probablemente en las cadenas te digan, no, pues tienes 20 caries y todas te las hay que atender, etcétera, ¿no? Siempre tener esta idea de que nosotros sí vamos a hacer nuestras limpiezas y tal vez si en algún momento les queda alguna duda de algo más que les diagnostiquen, de repente ir con otro dentista para double check, para verificar si realmente las caries son complejas. ¿Por qué? Porque al final, al ser seguros, implican una cadena e implica pues un negocio redondo. Claro. Y eso yo sé que es delicado comentarlo, pero es algo que nos pasa y es algo que nos ha llegado en la consulta y hemos detectado muchas cosas que suceden que se pudieron haber evitado y es por la misma educación que deben de tener los mismos pacientes.
Y qué bueno que dices eso antes de que se me olvide, porque justo ahorita estábamos platicando de cómo todos aquí, estamos 2, 4, 5 personas, conocemos casos de que fueron con el dentista y se lo trataron de hacer las cosas bien, ¿no? Fueron con el dentista, recibieron un diagnóstico, se hicieron el tratamiento que les dijeron que necesitaban y después se volvieron a sentir mal, regresaron y el tratamiento estaba mal hecho. O sea,
sí.
¿Cómo podemos tener la certeza, y creo que es algo muy complicado, de que nos están haciendo un buen trabajo o cómo encontrar un buen dentista?
Mire, ahorita el día de hoy hay que apoyarnos de lo digital, ¿no? De repente, si nos evaluamos, al dentista más famoso no nos va a asegurar de repente que sea el dentista de mayor calidad. Pero existen ciertas páginas que pueden generar referencias. Ocupen el Google Business, donde vienen los comentarios de los mismos pacientes. Por ahí existe otro portal de médicos y de dentistas en donde vienen comentarios de pacientes. Esos son su referencia. Acuérdense que antes era el boca en boca. Hoy en día ya tenemos lo digital. Entonces, siempre que vayan a un lugar, aunque sea una cadena, revisen los comentarios, revisen las experiencias de los pacientes. Eso es lo que nos va realmente a dar la clave o el punto de qué tan bueno es el dentista, qué tan bueno es el especialista. Porque si nosotros nos dejamos llevar porque se ve bien, porque me da promociones, porque me regala cepillos, porque es muy famoso, no sabemos realmente, no podemos detectar qué tan bueno sea, ¿no? En la calidad en específico de sus tratamientos.
Muy, muy, muy importante, porque sí hay muchas historias de terror de gente que paga un tratamiento, le queda mal, paga un segundo tratamiento, le queda mal. Alexis está riendo porque ya le pasó. No, sí, veamos, al final, sí, pues justo, sí, y le da mucho coraje a uno, ¿no?
Sí,
porque
claro,
al final, pues dices, estoy haciendo las cosas correctamente. Yo fui al dentista cada 6 meses, sí, hice el tratamiento que me dijeron, y al final te empieza a doler otra vez y, uy, otra, sí, vez pagar todo.
Sí, es muy triste porque en algún momento nos ha pasado a algunos colegas, a mí, que llegan con este tipo de cosas y nos da, pues realmente, pena porque deben de volver a pagar un tratamiento, ¿no? Y de repente, pues ya nosotros le decimos, no, pues es que tienes que ir con el especialista. Yo no te lo puedo hacer. Y realmente que entiendan eso, ¿no? A veces los pacientes sienten la confianza en una sola persona y quieren que esa sola persona les haga todo. No, no todos somos especialistas en todo. O sea, yo soy especialista en ortodoncia y sé mover los dientes con brackets, tengo todo con alineadores, con aparatología, pero no soy especialista en carillas, por ejemplo, o no soy especialista en endodoncia. Si yo me meto en algo así, me voy a tardar 3 horas más de lo que se tarda mi endodoncista. Entonces, eso es súper importante. Tal vez tenemos las bases, pero la experiencia es algo invaluable. Entonces, sí, la experiencia es lo que va a hacer un tratamiento exitoso.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Denise. Creo que aprendimos bastante, tienen mucha información. Si quieren seguir conociendo del tema, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? A lo mejor una persona que quiera tener una consulta contigo, ¿cómo te puede contactar?
Pues mira, mis redes sociales es DRA, Denise MC, o me pueden buscar en Google como doctora Denise Moreno. Y pues estamos aquí en la Ciudad de México, entonces pues sí, ahí cuando gusten. ustedes solo googlean y se van a dar cuenta que ahí aparezco.
Perfecto. ¿Vale? De todos modos, aquí vamos a poner por escrito sus redes para que también la puedan encontrar. ¿Algo que te gustaría agregar, Denise?
Pues eso, creo que hicimos como dos detalles importantes. No creamos siempre todo lo que las redes sociales nos dicen. Siempre investigamos, tengamos como esta cultura de investigar fuentes y siempre atendámonos con el especialista adecuado. La forma de investigar quién es el correcto nos va a salvar de tener un buen plan de tratamiento. Entonces, esa es como mi aportación.
Muy bien, pues por sí o por no, si sigue esta estadística de 20, 30 años de que se nos van a caer los dientes,
ojalá
no
al
dentista. Hay que ir al dentista periódicamente, evitemos estar molachos en el futuro, por favor. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Los invitamos nuevamente a seguir las redes sociales de la doctora Denise. A contarnos en los comentarios qué otros temas y qué otros invitados les gustaría que tuviéramos. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo los espero por acá en el siguiente episodio.
Webull ya está en México. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, inversión en fracciones de acciones y acceso a mercados globales desde una sola aplicación. Ponemos en tus manos herramientas profesionales, datos en tiempo real, gráficos avanzados y educación financiera para invertir con seguridad. Comienza a invertir desde un dólar.
Webull, tu plataforma global de inversión. Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC. Miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.
This podcast is supported by The Real Real. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The Real Real.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The Real Real? Game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell. Fast. To our 38 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The Real Real than anywhere else.
Exactly. This? That's the sound of your closet working for you. The Real Real. Earn more, save time, sell fast. And right now, you can get an extra $100 site credit when you sell for the first time. Go to TheRealReal.com to get your extra $100. TheRealReal.com. That's TheRealReal.com.